pena, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí. No, no pido perdón,
no pido perdón.
¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mis gafas de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el santo sacramento en el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de...
Sabina, en el final de este primero de los bloques, después de esta noticia curiosa de la destilación de orina para hacer whisky. Y bueno, y más curiosidades que seguramente van saliendo a través de ir tomando contacto con otros lugares. También curiosidades que van saliendo cuando empezamos a tomar contacto con nosotros mismos. Y de eso vamos a estar hablando con Marcelo Figueredo, que acaba de editar Para Aguilar, una forma de viajar placeres mundanos. Lo tengo por acá, Marcelo, ya en Gateras. ¿Cómo andas, Marcelo?
Bien, buenas noches para vos y para todos los amigos que nos están escuchando. Un gusto estar aquí.
Tipo colega, más vinculado al periodismo, vinculado a producciones, tanto en radio como en televisión. ¿Co-conducción también en televisión?
En alguna época sí. Hice mucha televisión detrás de cámaras, como bien decís, produciendo, pero entre el 2000 y el 2000 y pico, cuatro temporadas de Agenda Confidencial con Never, ya del otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, haciendo aire, co-conduciendo con él, que fue una etapa, obviamente, gloriosa de la trayectoria profesional.
Vamos a compartir eso. Después me refería al libro, que recién lo recibí, estuve bichándolo apenas, obviamente, por razones de tiempo, pero que me atrevo a recomendar ya, porque no solamente hay cosas que me son muy cercanas, hay dos lugares específicamente que me son muy cercanos, que es abrirlos y empezar a respirar y sentir los olores de tanto de Nueva York como de Río, por ejemplo, ¿no? Es como llegar a y sentir el olor del alcohol, de la nafta y el olor de los del queijo coayo y de los pinchos de ¿cómo es los menudos que hacen en brasa y en carbón y la cervecita helada en la
camarón
agrega, como dicen. Pero vamos a estar hablando de eso y de los tipos de viajeros y cuánto hay para viajar para afuera y para adentro. Estaremos con Marcelo Figueredo. Y después de Marcelo, ¿es Marcelo o Marcelo?
No, soy Marcelo, la verdad que es
una... Hay una doble L por ahí, ¿no?
Sí, 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 anotado como Marcelo, que es una absurda veleidad italiana de mis padres, que no tenían nada de italiano. Sí. ¿Cómo llamarse? Jonathan.
Jonathan.
Claro, Marcelo con doppia L, pero no, nadie me dice Marcelo.
Bien, perfecto, es como José Luis Mastroianni, una cosa así, ¿no?
Exacto, exacto.
Y luego tendremos la visita de En Banda, esta obra que se está dando en el Teatro Agado, que tiene la música además de Cable Silvera, y estaremos compartiendo una especie de radioteatro con ellos. Enseguida hay más Café Torra. Estaba buscando acá ver cómo es esto de lo... Yo con la informática soy medio pedal, ¿no? Y a pedal recorrer este... el mundo está medio bravo, ¿no? Hay un homenaje para los Abaj que lo están recorriendo en la Meari, por lo menos, desde ese tiempo. No sé cuánto les va a durar esto a esta gente, pero... Yo hoy de viaje voy a hablar y de lugares, y de olores, y de costumbres. Vamos a hablar con Marcelo Figueredo. De vuelta a las buenas noches.
Bueno, buenas noches de nuevo para el que se suma recién ahora. Y otra vez un gusto estar contigo y con los cafeteros y las cafeteras, como decís vos.
Tengo un tema de género que lo estoy solucionando, no sé, estoy muy complicado.
No, es cafeteros, dejémonos de embromar.
¿Sí?
¿No? Sí.
¿Por qué no cafeteras y nos involucra a todos, por ejemplo?
Vos decís que el femenino agrupe ambos sexos.
Yo digo, para tener una mujer presidente una vez por todas y andar un poco y dejar un poco rienda suelta esa cosa maternal de uno y
está bien, ¿eh? Está bien, ¿por qué
la
no?
La parte femenina que tenemos todos. Gracias por la dedicatoria del libro. Marcelo Figueredo nació en Montevideo en 1966, se graduó como licenciado en Ciencias de la Comunicación en el año 89. Y desde el 90 se desempeña en los medios como periodista. Trabajó en prensa, radio y televisión. Entre otros cargos, ha sido productor de En Vivo y en Directo en Radio Sarandí, co-conductor de Agenda Confidencial en Canal 12 y columnista de opinión en el diario El País. Los viajes son una pasión que ha cultivado en paralelo a su ejercicio del periodismo, aunque desde muy temprano vinculado a la escritura. Los cuadernos que ha completado a lo largo de 20 años y a lo ancho de 4 continentes, son el punto de partida de este libro, el primero que dedica al tema. ¿Tenés otros libros, Marcelo?
Tengo otros libros, sí, aunque distintos. Este es el primer libro en términos así como muy personales, es un libro más para adentro. Pero he escrito otros libros, uno por encargo, hace más de 10 años, una crónica de Montevideo que auspició APCU, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, que en el fondo también fue un viaje, ¿no? Un viaje por la ciudad, homenajeando a la gente que la construyó, que la hizo, no solo a los arquitectos que dibujaron los edificios, sino más bien a los empresarios, a los Piria, a los Reus, y a toda esa gente que a caballo de 2 siglos nos legaron la ciudad que tenemos. Ese libro se escribió en el año 99, tuvo una difusión relativamente pequeña, no fue un libro para librerías, aunque en alguna librería estaba. Y hace 2 años, el anteaño, escribí en colaboración con mi amigo Aroxa, el caricaturista del País, un libro con textos muy ligeros, muy pequeños, para acompañar las portentosas caricaturas del Gordo Aroxa, en homenaje a los 90 años del diario. El diario El País cumplió 90 años. ¿No tenés ese libro?
No lo tengo.
Ah, bueno, te voy a mandar un ejemplo.
Sí, me interesa porque, gran amigo.
Sí, amigo común, otro glotón del mundo.
Otro glotón, donde nos junta, con él nos juntamos, nos encontramos siempre en el Tincal también, te diré. Inclusive ahora, después de su... batallas, sí. Nos seguimos viendo en el Tincal.
No baja la bandera.
Es que no se debe.
Bueno, ese libro lo hicimos juntos y fue un placer, trabajar con él.
Marcelo, no trajiste los cuadernos, ¿no?
No, pero te los puedo mostrar algún día. Porque hay gente que me pregunta si es cierto. Hay gente que dice, no puede ser que escribas cuadernos siempre. Religiosamente, completo 2 o 3 páginas por día cuando viajo, porque... es como una necesidad, ya a esta altura se parecen mucho una actividad a la otra. Te diría que no puedo viajar sin escribir, como no puedo escribir sin la inspiración que me dan los viajes. Hace 20 años, cuando empecé a completar esos cuadernos, obviamente no tenía ninguna aspiración literaria. Quizás ni siquiera inconscientemente pensaba en escribir un libro de viajes, aunque el género me interesó desde siempre. Pero siempre completé un cuaderno sin mayor pretensión, como te digo al principio, de la misma manera que cualquier cristiano puede completar un diario personal, viajando o no viajando.
¿Diario que vos tenías también de chico? ¿Siempre llevabas un diario sobre tu vida?
No. Esa cosa de diario íntimo no la hice nunca ni la hago hoy en día. Eso, China Zorrilla, digamos, que hasta el día de hoy sigue escribiendo un diario de lo que le pasa cada día. Yo no. Pero viajando sí, supongo que primero con una intención muy pragmática, muy muy utilitaria. A mí me gusta mucho acordarme de todo con detalle porque odio más allá de que la palabra puede ser un poco exagerada, a los viajeros que vuelven a casa y no saben decirte dónde estuvieron, no saben decirte cómo se llamaba el cafecito que los deslumbró o el artista que descubrieron en un museo, o no pueden pasarte la dirección del hotel que les gustó. Así que bueno, hay que escribirlo porque la
los piques, y sobre todo en un tema de viaje, que además vos vas a 100.000 kilómetros por hora, recorres 300 millones de lugares distintos en una forma de viajar, ¿no?
Claro, claro.
Voy a ir a esa forma de viajar. ¿A cuál es la mejor forma de viajar? Porque hay varias modalidades. Los uruguayos tenemos una vinculada a la gente que estudia o a determinadas carreras, sobre todo la pionera, supongo que es arquitectura, uh-huh. Y aquellos viajes de 9 meses recorriendo el mundo entero.
Hoy son un lujo, ¿no? Hoy
son un lujo.
Lo siguen haciendo, quizás no 9 meses.
No, solamente ellos, los hace agronomía, los hace psicoeconómica.
Sí, tengo algún
sobrino. De repente por ahí 3 meses o 4 meses, pero... Son cosas, el mundo está más cerca también, ¿no?
Sí.
Antes era más como difícil. Pero cada edad tiene una forma de viajar.
Es verdad.
Es así.
Sí, cada edad tiene una forma.
No es que cada lugar te implique una forma de viajar, una decisión de viajar a un lugar te implique un tiempo y una forma de viajar, sino que es la edad la que te condiciona.
Supongo que es uno de los factores. El libro creo que a propósito se llama Una forma de viajar porque empiezo por asumir y por respetar las otras formas de viajar. Es decir, supongo que sin a riesgo de sonar fundamentalista, quizás hay tantas formas de viajar como viajeros. Capaz que a ti y a mí, gustándonos o deslumbrándonos la misma ciudad como es Río de Janeiro, ahora, a poco que nos pongamos a conversar, tal vez descubrimos que no vemos lo mismo cuando vamos a Río de Janeiro, aunque algunas cosas seguramente sí, porque nos conocemos. Pero en todo caso, cada viajero tiene un rollo interior, tiene una forma de inspiración y tiene una forma de encarar el viaje. Por eso el libro se llama Una forma de viajar. No pretendo contagiar la mía, no pretendo imponérsela a nadie, simplemente compartir con los lectores la que creo yo es una forma, repito, muy inspiradora de viajar. Y estoy contigo que los años te van dando alguna diferencia, te van imponiendo en el camino alguna diferencia. Yo estoy bastante reconciliado, últimamente estoy muy reconciliado con Montevideo. Hay una edad de la vida, viste, Fernando, en que, como dicen en el campo, la raíz empieza a ser más larga que el árbol y uno empieza a asumir que no es casualidad que pertenece al lugar al que pertenece. Y uno, en el fondo, mira siempre el mundo desde el lugar en el que está parado. Entonces, por más cosmopolita que se crea o por más que pueda tener la suerte de ir y venir con cierta frecuencia a distintos lugares, en el fondo uno viaja con Montevideo a cuestas y compara todo con Montevideo. Yo vengo de pasar 3 días en Buenos Aires, que no tiene absolutamente nada que ver con este libro, un viaje por trabajo ahora esta semana. Estaba particularmente complicada la ciudad por el tránsito. Había cortes todo el tiempo por manifestaciones sindicales en Leandro Alem, en Córdoba. El miércoles fue una pesadilla subirse un taxi en Buenos Aires. Y bueno, te contaba recién, vengo de casa, que vivo en Punta Carretas, al centro, por la Rambla, manejando prácticamente solo, y puse 5 minutos. Eso es Montevideo también. Y cuando uno viaja... En el fondo compara todo el tiempo, ¿no? Se supone que el viajero de ley no vive comparando las cosas que ve con las de su casa. Eso se lo dejamos a los turistas mal educados e inexpertos y que todo lo comparan con lo que tienen en casa. Sin embargo, uno viaja con su circunstancia a cuestas.
Así le pasa a los que tienen que salir al exilio por razones laborales, por razones no sé si políticas, la verdad, porque me parece que el exilio en casos políticos ha sido distinto que el exilio laboral o el exilio de trabajo, que nunca se sabe bien si está muy justificado, ¿viste? Porque por lo general se dice, no, yo en Montevideo, en Uruguay no tenía laburo, no sé qué, vaya, acá estoy laburando 35 horas por día, que mi mamá. Y vos ves que acá la gente, yo qué sé, que se arregla, ¿viste? Y va saliendo de también con 35 horas por día. Capaz que no compra y no excede al consumo que accede en Australia o que accede en Nueva Zelanda o en los Estados Unidos en la época aquella cuando se podía ir, pero se tiene incorporado esa normalidad de vivir en tu lugar, donde vos pertenecés, donde no tenés que pedir permiso para visitar a los amigos.
Bueno, el libro se cierra con una crónica montevideana. Después de un paseo que le propongo a los lectores por lugares de 4 continentes, me despacho al final con una crónica sobre Montevideo, la verdad, sin razón mayor. Tenía ganas de decir algunas cosas de Montevideo y no iba a esperar hasta el próximo libro para decirlas. Y una de las cosas que pongo justamente es eso. En el fondo, Montevideo es un lugar donde los amigos siempre están a 5 minutos. Y ese es un lujazo que hoy en el mundo no, realmente no tiene precio. Montevideo, si me preguntás qué es hoy Montevideo para mí, es eso. Levanto un teléfono, sé que tengo a los amigos a 5 minutos y sé que me llamás vos y en 5 minutos puedo estar aquí en Río Branco conversando contigo en los estudios del Espectador. Eso es otro viaje mental, pero bueno, también quise compartirlo con la gente.
Así que este sería de repente un eslogan publicitario para una campaña de marketing turístico, es decir, salga a conocer el mundo para recuperar Montevideo, digamos, o para recuperar Uruguay, valga la extensión.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que si nos ponemos teóricos, y si querés profundizar un poco en la cosa más abstracta del arte de viajar, viajar tiene que enseñarte también a valorar lo que tenés. Es decir, uno de los 2 epígrafes del libro es una cita de Claudio Magris, el notable escritor italiano, que tiene un libro formidable para los amigos a los cuales les guste este género, que se llama El infinito viajar, justamente. Un libro de crónicas de Magris, básicamente sobre Europa Central, que es la zona del mundo a la que él pertenece, y a en la que ha viajado y que conoce mucho. Y Magris dice que no por azar viajar nos enseña a habitar más poéticamente nuestra propia casa. Yo creo profundamente en eso. Creo que viajar tiene que enseñarte a vivir mejor, aún en el limitadísimo espacio físico de tu apartamento montevideano. En serio creo eso. Creo que viajar es un desplazamiento, por supuesto, hacia afuera, pero tiene que ser sobre todo una cosa que te movilice por dentro. Si vos viajás y ves paisajes deslumbrantes y te seduce una comida nueva que no conoces en casa, y como decíamos reciente, te deslumbra un artista en un museo, un artista que no conocías, y escuchás otro idioma y te dejas embriagar por otra música, y etcétera, 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 pero eso no te mueve ni un pelo por dentro y volvés a casa exactamente igual, entonces sí, fue una pérdida de tiempo y de dinero.
¿Habrá sido una pérdida de tiempo o fue una aseveración, una certificación?
¿En qué caso, perdóname?
En ese caso, viajé y loco, no me moví un pelo y estaba deseando volver a Montevideo.
Ah, bueno, sí. Habrá que respetar. Yo creo que hay gente a la cual le pasa eso. Hay gente que en serio no es feliz viajando. Para mí, estar quieto demasiado tiempo se parece bastante a la infelicidad. Yo asocio la vida y...
Sos nómade.
Sí. Me gusta mucho mi casa, ¿eh? Me gusta mucho. Yo soy, en términos así también teóricos, el viajero clásico. Viajo para volver, no soy un viajero profesional, no vivo de viajar.
¿Cuántos hay justamente viajando? Qué curioso, porque aparte los hermanos Figueredo están en el mismo tema también, viajando todo el tiempo y haciendo...
Alejandro viaja más por trabajo. En verdad yo he viajado poco como periodista. He viajado en algunas ocasiones y tengo lindos recuerdos de viajes por trabajo, pero pocos, realmente pocos. Justamente hoy hablábamos de Never, de Agenda Confidencial. He cubierto alguna campaña electoral en el exterior. Never me mandó a Perú en el 2000 cuando estaban Fujimori y Toledo, no sé si te acordás.
Sí, me acuerdo.
Allá marchamos a entrevistarlos. Trabajando con Graciano Pascale, produciendo con él en televisión. Estuve en Estados Unidos cuando ganó Clinton en el 92. He viajado como editor de Paula. Yo fui editor de la revista Paula durante 10 años. He viajado a hacer entrevistas y alguna cosa más, pero en general mi actividad periodística ha sido aquí, puertas adentro. Yo he sido mucho tiempo editor, mucho tiempo productor, he sido muy periodista de oficina, digamos. Ale está viajando mucho, bueno, este año ni que hablar, ¿no? Por el Mundial de Sudáfrica, pero creo que los viajes de él han sido más por trabajo. Los que yo cuento en este libro no tienen nada que ver con el periodismo, no son viajes en misión, digamos.
¿Cuántos tipos de viajeros hay?
Bueno, yo ahí en el prólogo del libro, para a modo de aperitivo para los lectores, para abrirles el apetito con el tema, cito una definición clásica que es de un autor americano que dice que está el explorador, que es el viajero de antes, el que viajaba a descubrir lo que no estaba descubierto, ¿verdad? El tipo que llegaba a un sitio arqueológico y lo descubría y se lo contaba al mundo. Después está el viajero puro, que se supone que se moviliza a buscar lo que la historia ya descubrió por él. Y después está el turista, que es un poco un viajero más dócil, que viaja simplemente a verificar el show que otros han montado para él, que le impone la industria, que le impone la agencia turística, que le impone la publicidad. Esa es una definición clásica, pero yo prefiero entender y asumir que como viajar es en serio un asunto de sensibilidad, repito, sin ponernos fundamentalistas, debe haber tantas formas de viajar como viajeros. Podemos ir con el mismo presupuesto, con el mismo tiempo, en la misma época, al mismo destino, y estoy seguro que tú y yo vamos a ver cosas distintas.
Ahora, atendiendo las tres definiciones académicas que vos decís, que están buenas, yo, por lo que he pispeado en este libro, que es una compañía muy saludable para poder llevarla en cualquier momento, e irlo, en las esperas de los médicos o en algún momento que tengo para ver antes de dormir de noche, de repente es un momento que tengo para leer y tengo tanta cosa para ponerme al día que
es lógico
que a veces no me da el tiempo para, obviamente no me da, no a veces, no me da. Y decía que en estas tres definiciones que yo había leído del viajero, por lo que intuyo de vos y por lo que he visto en algunos relatos, como alguno que tiene que ver con Río y especialmente con algunos arquitectos, al concepto de Burle Marx, de ¿cómo se llama? Nobel Schultz, aquel que decía el concepto de lugar, ¿no? Pues hace referencia a Lucio Costa, hace referencia a Burle Marx exactamente.
Sí.
Digo, yo te ubico entre los dos viajeros primeros. O sea, sos un tipo que salís a buscarte el mundo, salís a ver, a buscar lo que vos querés ver, no es que te estén imponiendo a vos una agencia turística un tour. Y si bien vas a ver cosas que están descubiertas, te encantaría descubrir alguna cosa a vos.
Sí, yo creo que uno tiene la ilusión. En el fondo, que es lo que digo también en el prólogo, todos somos o podemos ser las tres cosas al mismo tiempo. Uno en algún momento de la vida siempre es un explorador. A riesgo de sonar un poquito poético, te diría, como digo en el prólogo, todos somos exploradores cuando niños de algún médano en una playa que sospechamos o fantaseamos fue inexplorado y que estamos descubriendo por primera vez. Ya con eso fuiste explorador por lo menos una vez en tu vida. Turistas dóciles, y sí, a veces somos turistas dóciles, porque si vamos por pocos días a Atenas y no tenemos más remedio que ir al Partenón en la hora pico y aceptar compartir esa belleza histórica con decenas de miles de personas, bueno, estamos siendo apenas turistas dóciles. Y a veces, cuando somos más sensibles y más inteligentes y aceptamos ver un poquito más allá de nuestras narices, bueno, somos viajeros que estamos dispuestos a aprender algo más y a volver a casa enriquecidos. Creo que, repito, es un asunto de sensibilidad y todos podemos ser las tres cosas al mismo tiempo. Yo no soy el típico viajero de excursión, obviamente, viajo por mi cuenta, no me gustan los horarios impuestos por otros,
obviamente.
Pero viajo de manera organizada. Tampoco te hago la apología de la improvisación. No me gusta la petulancia de, voy a caminar por las calles de París y capaz que descubro algo. No, es imposible, ya no hay nada para descubrir y es una tontería porque un viajero informado y preparado ahorra tiempo y ahorra dinero. Es decir, yo llevo un esquema de viaje, sé lo que voy a buscar.
Pero estás preparado para cualquier imprevisto también.
Por
obviamente.
Supuesto, hay que dejar un margen de improvisación, pero tampoco tengo la pose de decir voy por el mundo con un pasaje de ida y que sea lo que Dios quiera. Creo que eso hoy es un lujo imposible, entre otras cosas porque a veces no hay tiempo para hacer eso. Todos tenemos un pasaje de vuelta en la cabeza, o por las ocupaciones, o por el trabajo, o por la familia, por lo que sea. De modo que se trata de aprovechar cada posibilidad que uno tiene para viajar a su leal saber y entender y de la mejor manera posible.
Obviamente no se puede viajar sin un mango.
Por supuesto.
Porque tampoco se puede vivir sin un mango acá. Lo que pasa es que en tu lugar vos te acomodas de una forma distinta. ¿Cuál sería la forma más económica de viajar?
No tengo la respuesta. Lo que me parece es que hay que ser muy fiel a los intereses de cada uno. Creo que lo que sale caro, en el fondo, es seguirle el tren al otro. ¿Viste?
Está bueno.
Sí. Lo que sale caro es creer que uno puede viajar según los consejos de un tercero y no ser fiel a los intereses de uno mismo. Yo creo que hay que salir de viaje con las cosas más o menos claras. No hay que pretender verlo todo, porque es imposible verlo todo. Creo que en el fondo una de las frustraciones de la gente es decir, quiero ver todo París en tres días. Ese es el error típico del viajero inexperto, ¿no? Pero no quiero transformarme en el gurú de los viajes. No tengo una respuesta para eso. Me parece que hay un prejuicio bastante uruguayo, si querés, que tiene que ver con que viajar es caro y que con el disfrute de las cosas buenas, o que el disfrute de las cosas buenas en los viajes está limitado a la gente de bolsillo abultado. Eso seguro que no es así. yo creo que uno puede asomar sus narices, incluso a los rincones más esplendorosos, por menos plata de lo que uno cree. Y pongo solo un ejemplo que te va a hacer agua a la boca, porque los dos piramos con la misma ciudad y me despacho largamente sobre la historia del Copacabana Palace en Río de Janeiro. Sí, dormir en el Copacabana Palace de Río de Janeiro cuesta una pequeña fortuna y no todo el mundo la tiene, y aún teniéndola no todo el mundo está dispuesto a gastar unos cuantos cientos de dólares para dormir, por ejemplo, en el Copacabana Palace. Ahora, vestirte más o menos bien y darte una vuelta una noche a tomar una caipirinha en el bar del Cipriani no cuesta tanto dinero. No cuesta tanto más que tomarte un trago en un bar de Morondanga de Montevideo. Y sin embargo, con un poco de inspiración y con un poco de voluntad, estás asomando tus narices a uno de los rincones más glamorosos de una ciudad maravillosa, como vos y yo sabemos, que es Río de Janeiro. Entonces, por el precio de una caipirinha, que no es la de la playa, por supuesto, ni es la más barata de Río de Janeiro, pero tampoco es una fortuna, uno puede retroceder el reloj hacia la Belle Époque carioca y empezar a pirar con un viaje interior que puede ser también muy estimulante. Entonces, contestando a tu pregunta, tampoco todo es dinero. ¿Se viaja sin plata? No, por supuesto que no. Desde el momento que uno sale de la puerta de su casa, empieza a gastar plata. Pero tampoco todo es dinero.
Me gusta también la diferenciación que haces en el libro sobre el viajar, que no es una no son vacaciones. Es decir, no es descanso.
Claro.
Pueden ser vacaciones en el sentido... Hay unas definiciones bárbaras sobre la palabra trabajo. Me gusta, me encanta el tema de la musicalidad de las palabras. Con esa,
bueno, vacaciones viene de vacatio, del latín vacatio, que literalmente significa vaciarse. Cuando uno va de vacaciones, que también es muy respetable y que también lo hago, porque aprecio mucho tirarme en una playa a no hacer nada, uno va a vaciarse.
Placer total.
Claro, placer total, y hay que hacerlo, y puede ser una muy buena combinación. Ahora, cuando uno va de viaje, va exactamente a lo contrario, va a completarse, y completarse, enriquecerse, y volver con la valija interior cargada, da trabajo. Entonces, viajar, en el fondo, es lo contrario a vacacionar.
Vamos a hacer una especie de, desde tu punto de vista, de guía de cómo habría que hacer para viajar. Pero también quiero que me contestes, cito permanentemente esta frase que me dijo el querido Guillermo Gil, un gran músico, guitarrista y un amigo espectacular que está viviendo en Inglaterra hace muchos años. Y él me decía que un día agarró la guitarra y la mochila y se fue porque aceptó el consejo de un amigo que le dijo: loco, hay que salir ahora y viajar antes de que todo se parezca.
Antes de que todo se parezca.
Sí. Sí. Fue buenísima la definición.
El otro día un amigo diplomático, a quien no voy a nombrar porque la frase es un poquito fundamentalista, estoy pesado con la palabra, pero es verdad, me dijo: hay que salir a viajar antes que los chinos ocupen todo. Cuando los chinos salgan en masa a viajar, va a haber que pedir hora para visitar la Tour Eiffel. Era el chiste que hacía.
Sí, sí, porque los japoneses salen con la máquina de fotos, pero...
Claro, pero son menos. Vos imaginás, claro, toda esa masa, claro, claro, millonaria en habitantes.
Me acuerdo del pelado Almada en Telecataplum, cuando decía: mexicano pelea, luso pelea, elígele, chinito, clese, que después te pasan por el lomo. Pero ahí...
me parece. Gil?
Decía eso, ¿no? Hay que salir, y la pregunta es justamente si el mundo
todo se parece. Bueno, vos más temprano dijiste que el mundo está más cerca, y es verdad. Hay una capacidad que nos da, por ejemplo, la tecnología, de estar más cerca desde todo punto de vista. Hoy el viajero puede conocer sin demasiada dificultad, casi te diría, que el dormitorio en el que va a dormir en un continente lejano, porque con un poco de voluntad cliquea el hotel y seguramente encuentra la foto de la cama en la que va a dormir. Sin embargo, todo eso es en parte ilusorio. Yo creo que eso es cierto, es más fácil, la industria turística está muy desarrollada, se han abaratado los costos, la generación que nos precedió, la de nuestros padres o la de nuestros abuelos, consideraba viajar como un lujo mucho mayor al que se considera hoy. Pero sin embargo, el mundo sigue siendo ancho y ajeno. A poco que uno se asoma con cierta sensibilidad a otras realidades, confirma, que me parece que no es contradictorio con lo otro, de que el mundo sigue siendo gigantesco. Y hay realidades muy distintas a la de uno, y es un placer ir a contrastarlas y enfrentarte a esa forma de vida que puede ser muy distinta, para bien o para mal, respecto a la que uno lleva cada día en su lugar. O sea, estamos más cerca porque la ilusión del click y de Facebook y de todo lo demás es cierta, es verdad. Y uno puede tener mucho más en común, lo cual también es bastante patético de alguna manera. Uno puede tener mucho más en común con un habitante de un barrio acomodado de Londres que con alguien que esté aquí a una hora de auto en la periferia de Montevideo. Y eso también se comprueba cuando uno se mete, por ejemplo, en Internet. Pero el mundo real es ancho, es ajeno, hay mucho para ver todavía, y todavía no todo se parece. La globalización ha llegado a todas partes, por cierto, y uno camina por Saint-Germain-des-Prés en París y ya no están los existencialistas sentados en los cafés. Por supuesto, ya hay carteles de Gap por todas partes y turistas japoneses, como vos decías, ocupando los asientos que ocupaban Sartre y Simone de Beauvoir. Por supuesto que está todo más globalizado. Pero el mundo sigue siendo ancho y ajeno y es un placer salir a conocerlo, con guitarra o sin guitarra, pero hay que salir a conocerlo.
Y bueno, en base a la estructura que estuve viendo del libro, hay una estructura que tiene que ver con la fisonomía del lugar, con los, la otra con los sabores y los olores del lugar, y la otra con el arte. Haceme un mix de esto y vamos a la guía, al consejo tuyo para imprescindible para viajar.
Bien, expliquemos eso simplemente. El libro tiene una veintena de crónicas, 18 para ser exactos, que yo organicé en tres capítulos, porque me pareció que tenía que darle una forma elegante. Eso es la obsesión de la profesión, ¿no? Son las herramientas del oficio. Entonces están ordenadas esas crónicas en tres capítulos. Un primer capítulo, que se llama justamente Paisajes y otros escenarios, que habla sobre todo de lugares, lugares muy disímiles, porque el libro se pasea por grandes ciudades, por aldeas exóticas y pequeñas en el sudeste asiático, por playas desiertas, por ciudades de porte mediano, etcétera. Hay un segundo capítulo que reúne otro puñado de crónicas que se llama Sabores y otros gustos, en el que yo uso, en el fondo como excusa, apenas como excusa, porque yo no soy un gourmand ni pretendo serlo, pero viste que está muy de moda la gastronomía y la gente hoy, entre las obsesiones que lleva en su lista de viajes, conocer restaurantes, que es una cosa que hasta hace poco tiempo no pasaba. Los viajeros de antes querían conocer museos, teatros. Ahora la gente te pide el dato, ¿dónde hay un bolichito en el que se coma bien? ¿Dónde se come
una
rico?
Bodeguita, una cosa.
Bueno, entonces un poco chiviando con todo eso, yo utilizo platos y tragos que he descubierto viajando, apenas como excusa, como te decía, para contar historias que también descubrí viajando. Hablo de platos formales y platos no formales. Cuento la historia de la baguette en París apenas como una excusa para pasear por París, y cuando, por ejemplo, cuento la historia de un trago como el Bloody Mary, lo hago apenas como excusa para contar la historia de un hotel fascinante en Manhattan, una saga familiar que está detrás de ese hotel, etcétera, etcétera. Y finalmente, un capítulo que se llama Arte y otras inspiraciones, que reúne otro puñado de crónicas, para demostrar cómo las manifestaciones artísticas más disímiles, desde un cuadro de Gauguin en el Museo d'Orsay hasta el Carnaval de Río, que tú y yo apreciamos particularmente, pasando por otra cantidad de cosas, el teatro, el cine, la música, etcétera, son herramientas ideales para hacernos viajar, para inspirarnos para viajes nuevos, para ayudarnos a recordar viajes que hicimos, porque eso lo vivimos todos, ¿no? Uno va al cine a ver una película y de golpe descubre un lugar con el que nunca había soñado, y bueno, y ahí te salta la inspiración para conocerlo. O cuando volvés a casa y pones un disco de Ney Mato Grosso, te acordás de aquella noche memorable que pasaste en el Canecaun de Río de Janeiro hace quién sabe cuántos años.
Cuando el Copacabana y el Cipriani tomando una caipirinha.
Exacto, bueno, el Cipriani.
Marcelo, pero cuando vos estás, cuando ves una película, por ejemplo, cuando estás en tu casa, Montevideo, Punta Carretas, sí, ¿no? Saliste a caminar, estuviste laburando, estuviste en la producción de cosas, periodismo, ¿verdad? Llegas a tu casa, sintonizaste una película y aparece, no sé, Friends, o aparece Manhattan en algún lugar. ¿Qué es lo que aparecen? Aparecen las Torres Gemelas, aparece el vapor del metro saliendo por las calles, o aparece el olor de las, ¿cómo se llama esto? Que venden en los, en las esquinas, estas roscas.
Las donuts.
Las donuts. Sí.
Vos dices, mi gusto personal.
Sí. ¿Qué es lo que te aparece primero?
Hablando en concreto de Nueva York.
Sí,
Nueva York. Ah, Nueva York, que dicho sea de paso, hace unos años que no voy. El libro se abre con una crónica neoyorquina que se llama Luz, Cámara, Acción, y hay otro par de crónicas que hablan de esa ciudad, pero hace unos años que no voy. Sin embargo, siempre tengo la misma respuesta en la punta de la lengua cuando hablo de esa ciudad. Me sigue pareciendo, no sé si a ti te pasa lo mismo, Fernando, quizás el único lugar del mundo, o el lugar del mundo por definición, donde todo es posible. Lo hablábamos recién fuera de micrófonos, es por supuesto un cliché repetirlo, pero vamos a repetirlo. Es un lugar en el que nadie es extranjero, lo cual es una cosa muy cómoda para uno como uruguayito que viene del sur. Uno es uno más, nadie es local en Nueva York, o todos somos locales al mismo tiempo. Y siempre tengo la sensación, confirmada y reconfirmada, de que allí todo es posible. Nueva York puede haber ido perdiendo distintos cetros a lo largo del tiempo. Quizás hoy no es, como hace 20 años, el lugar donde pasan las cosas más importantes desde el punto de vista artístico. Capaz que hoy las galerías de arte de Berlín son un lugar mucho más recomendable para los fanáticos del arte moderno. Quizás hoy en Nueva York no esté la mejor cocina del mundo. Capaz que un gourmand, para volver al tema en el que estábamos recién, o un fanático de la cosa gourmet, quiera conocer, por ejemplo, el País Vasco, donde hay grandes y célebres cocineros hoy en día. Quizás Nueva York ya no sea la capital de la moda. Entonces las mujeres que pidan con la moda prefieran ir a Milán o prefieran ir a San Pablo, donde pasan cosas muy interesantes. Entonces, Nueva York ha ido perdiendo algunos cetros, pero el único lugar donde todo eso está y donde todo eso es bueno es Nueva York. El lugar donde vas a encontrar el buen restaurante y la buena galería y buena moda y buen cine y sigue siendo Nueva York. Entonces, de alguna manera, esa fantasía de capital del mundo sigue presente en nosotros, que vamos cada tanto. Y cuando sintonizo una película, como decía recién, o una serial de televisión, sí, siempre tengo ganas de volver, porque siempre sé que voy a encontrar algo nuevo.
Te voy a contar una muy cortita, muy graciosa. A mí me produce un cosquilleo ese en el alma, porque yo he tenido sentimiento de sentirte locatario en Nueva York. Claro. Y el eslogan que teníamos en clave de Fu era: aquí usted es locatario, ¿no? Que era para los que tenemos unas tarjetitas y unos posavasos y unos autoadhesivos. Y un día me encuentro, un día del año 93, estaba en Nueva York, me iba a encontrar con Hugo Fattoruso, que Hugo estaba viviendo allá en Parson, allá en Jackson High, pasando Queens, o sea, antes de...
Sí, hemos estado con la parrillada Peñarol y la panadería.
Y el chivito de oro, sí, y toda la cosa. Sí. Estábamos poniéndole un letra, yo estaba poniendo letra a un tema, una música de él. Y me dice: venite para casa. Y me voy para la casa de él, me espera en la estación de trenes, en el auto salimos, y me dice: vení. Me sube por la escalerita al lugar donde estaba la cocina en su casa, y en el vidrio de la cocina él tenía un sticker que decía: clave de Fu, aquí usted es locatario.
Ah, entonces eras locatario literalmente.
Y me dice él: yo alquilé esta casa. Pero cuando me mostraron bien la cocina, el autoadhesivo de Clave Fu, no lo podía creer. Y dije:
¿Ya estaba el autoadhesivo?
Ya estaba.
Ah, bueno.
No era puesto por él.
Una señal.
Era una señal, ¿viste? Un estigma, claro, una cosa así. Claro. Por eso son esas cosas que afirman.
Pero ahí todo el mundo es local. Mira, la primera vez que yo fui, la primera vez que estuve en Nueva York, fue en el año 92. Pasé una larga temporada solo. Terminé un ciclo de televisión. Pasé octubre del 92 entero en el Upper West Side. Y en el ascensor del hotel me encuentro un día en un hotel de segunda categoría, ¿no? Ningún lujo. Iban funcionarios de segunda línea, diplomáticos, mucho artista del Lincoln Center, porque era cerca del Lincoln Center, bailarines latinoamericanos, una cierta movida bohemia. Y en el ascensor del hotel me encuentro con una actriz mexicana que yo había descubierto excepcionalmente por una película, a la cual desde entonces admiro enormemente, que es Ofelia Medina, que hizo Frida, la película de Paul Leduc, que se llamaba Frida, Naturaleza Viva, o Frida, Las Maravillas... No, Frida, Naturaleza Viva. Una gran película de Paul Leduc, desde mi punto de vista, el mejor retrato que el cine ha hecho sobre esta pintora mexicana. Ofelia Medina sale en el ascensor, yo le explico que era uruguayo, que había visto la película, plim, plam, plum, y me dice: vente de noche al teatro que estamos ensayando Divinas Palabras de Valle Inclán, en un teatro de la calle 42 que todavía no había sido tomada por Walt Disney. No era Sodoma y Gomorra como los años 70, pero tampoco era la calle 42 del Rey León que es hoy. Entonces, para que veas lo cosmopolita y como nadie es de afuera. La protagonista de Divinas Palabras era ella, una actriz mexicana. El director era un cubano que estaba exiliado en Nueva York. El escenógrafo era nuestro compatriota Rimer Cardillo, que había hecho un divino escenario para ese texto de Valle Inclán. Y bueno, era Babel.
¿Y ahí vos?
No, bueno, yo una tarde de visita, nada más, no importa, pero te quiero decir, nadie sobraba, todos eran locales y nadie era del lugar.
Qué maravilla.
Entonces, bueno, uno cómo no va a tomarle el gusto a esa ciudad.
Tenemos que ir terminando, Marcelo, estaba muy, muy divertido y muy interesante. Tengo la intuición, dice Darío, de que la globalización le está quitando lo más lindo de los viajes, es decir, la biodiversidad cultural. ¿Es así? Pregunta Darío de Maldonado.
Bueno, no tengo la respuesta para Darío, le agradezco la consulta. Dependerá dónde. Yo en el libro cuento eso, hablando de París, el shock impresionante que me produjo en una de las visitas, ver un cartel Le Gap en la Rue du Rhin, ahí con vista a la torre románica de Saint-Germain-des-Prés, que es un lugar sagrado para la cultura francesa, y te encontrás con ese ícono de la cultura norteamericana. Claro, el mundo se ha ido copando. Hoy, leyendo el New York Times, que es un lugar muy inspirador para viajar, para la gente que sepa inglés, el sitio web del New York Times, que sigue siendo gratuito, a Dios gracias, tiene no solo en su sección de viajes, sino desde cualquier otro lugar del diario uno viaja, ¿no? Uno recorre las páginas de cultura desde ya, de espectáculos también, pero mercado inmobiliario. Como sea, es un paseo por Manhattan cada día gratis entrar al sitio del diario. Y hoy había una nota sobre Venecia, curiosamente, que es otro de los lugares de los cuales me ocupo en el libro, con un pequeño escándalo cultural que está sacudiendo hoy las aguas de Venecia, para jugar con una metáfora media boba, porque están, ¿viste? Cuando remodelan un edificio, ponen un telón que hasta hace poco tiempo lo que hacía era imitar la fachada de ese edificio, ¿sí? Supongamos, están remodelando el Palacio Ducal, entonces ponen un telón con un trompe-l'œil, digamos, de la fachada del palacio. Bueno, ahora, con afán recaudador, lo cual puede ser muy inteligente para las arcas de la ciudad, esos telones han sido comprados por la publicidad. Y en la Piazza San Marco hay un enorme telón en este momento que reza Bulgari, la marca de joyas y qué sé yo, europea, con un aviso impresionante que rompe al medio la fisonomía de una ciudad que, si hay algo que es bella, 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 bella desde el punto de vista ideal, ¿no? Es el epítome de la belleza urbana, si querés. Entonces, sí, la globalización está poniendo en peligro mucha cosa, pero Darío puede quedarse tranquilo que hay lugares donde esas cosas no suceden y uno puede tomarse un barco y navegar 2 días por el Mekong y llegar a una aldea como Pak Ben entre Laos y Tailandia, donde el mundo sigue quedando muy lejos.
¿Sí? Sí. ¿No te encontrarás una lata de Coca-Cola de repente?
No, seguramente. No. Lata de Coca-Cola,
por supuesto.
Lata de Coca-Cola, por supuesto.
Marcelo, entonces la recomendación sería, y estaría contestada la pregunta, para preparar un viaje es ir al sitio de New York Times, decís vos.
Esa es una de las inspiraciones son múltiples. Lo que yo digo es ser fiel a uno mismo. Si te cuelga leer el New York Times y saber qué recomienda ese gran diario de Nueva York, hacelo. Y si te cuelga a ver una película, mira la película. Digo, las inspiraciones son múltiples y todas son muy válidas. Por esto, esta es apenas una forma de viajar, de las tantas formas de viajar posibles.
Se acaba de llegar una noticia rarísima, malísima, de María José Echeverría, mi querida sobrina, nos acaba de mandar falleció Beto Satrañi. Se acaba de enterar y nos pasó el dato. Vamos a buscar la información. Dana, de esto, a ver. Sé que estaba mal, pero bueno, lo dejamos ahí para esto. Marcelo, placer estar contigo.
No,
y recomendamos contigo. De Editorial Aguilar, entonces, Una Forma de Viajar, Placeres Mundanos. Primer libro sobre viajes. De Marcelo Figueredo.
Si les gusta Río como a vos, estoy seguro que no se van a defraudar, porque hay mucha pasión puesta por esa ciudad que nos gusta tanto a ti y a mí, pero hay otros tantos lugares para disfrutar. Ojalá tus amigos se acerquen al libro y lo disfruten tanto como yo disfruté escribiéndolo.
Gracias por la visita.